Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Bajalenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Bajalenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
Yo soy Patricia Sierra y para mí es un gusto presentar a la doctora Adriana Zamora, toxicóloga clínica en el Hospital Universitario Hernando Moncaliano en la Clínica Uros en Neiva y docente de la Facultad de Salud, Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana. Bienvenida a nuestro podcast, doctora Zamora. Es un gusto tenerla con nosotros.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
En el programa de hoy hablaremos acerca de la intoxicación por paraquat. Entremos en materia, doctora Zamora. ¿Qué es el paraquat?
El paraquat es un herbicida que pertenece al grupo de los bipiridilos y que actúa en las hojas por contacto directo. Es de muy alta toxicidad cuando es ingerido, con unos porcentajes de mortalidad que varían del 36 al 72%, de acuerdo a los diferentes estudios en que se ha analizado. Y esto lo hace de gran interés en el campo de la toxicología clínica. El producto comercial además tiene del principio activo, que es el paraquat, tiene un vehículo cáustico, un cáustico alcalino, un emetizante y otro punto de interés que nos puede ayudar con la identificación de este agroquímico es su color, el cual es azul verdoso. Como ya lo había mencionado, el cuadro de intoxicación se produce por la ingesta del producto con cantidades muy bajas, como 20 centímetros cúbicos, ya que se puede estar consumiendo la dosis requerida para iniciar los efectos tóxicos, que es a 20 miligramos por kilo. Entonces, un punto muy llamativo de este producto es que con ingesta de cantidades muy bajas ya se puede lograr un efecto tóxico bastante importante.
Doctora Zamora, ¿cuál es el mecanismo de acción del paraquat?
El paraquat genera especies reactivas de oxígeno y nitritos, los cuales van a producir un estrés oxidativo en la mayoría de los órganos. Uno de los órganos que más nos preocupa debido al daño que es irreversible es el pulmón. En el pulmón se genera lesión sobre las células alveolares tipo 1 y tipo 2 en los primeros días. Las células alveolares tipo 1 son las encargadas de intercambio gaseoso y las alveolares tipo 2 se encargan del surfactante pulmonar. Entonces se produce un proceso inflamatorio con la aparición de fibroblastos en el espacio alveolar y finalmente esto va a inducir a fibrosis pulmonar.
Doctora Zamora, cuéntenos, ¿cuáles son las fases clínicas de la intoxicación por paraquat?
Vale, son tres. Tenemos la fase gastrointestinal, la fase hepatorrenal y la fase de fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué consiste cada una? La fase gastrointestinal se presenta en las primeras 24 horas después de haber ingerido el producto. En esta fase, pues va a llamar mucho la atención la acción cáustica del vehículo. Se va a producir lesiones irritativas en la cavidad oral, faringe, esófago, estómago y duodeno. En casos más severos puede haber incluso hemorragia gastrointestinal o perforación esofágica como tal que podría llevar al paciente a mediastinitis. Digamos que también puede tener náuseas, vómito. El vómito suele ser muy importante dentro del contexto de la intoxicación porque nos confirma que sí hubo ingesta del producto, porque a veces por la causticidad las personas se lo llevan a la boca, pero no lo degluten, pero sí tienen quemaduras importantes en la región orofaringia. En la fase hepatorrenal se presenta entre los 2 a 5 días posteriores a la ingestión. Se puede producir, pues como su nombre lo indica, injuria renal. Esta es prerrenal, con depresión del volumen intravascular, ya que la persona generalmente ha tenido mucho vómito y ha tenido falta de ingesta de líquidos. Pero pues viene el segundo mecanismo que yo mencionaba hace un rato, que es la lesión directa del tóxico sobre el epitelio tubular proximal. Entonces, estos radicales libres pues afectan muchos órganos, también el hígado y el riñón. Digamos que son los dos órganos más visibles en esta fase que les menciono, los primeros 2 a 5 días. Dentro del contexto de la lesión hepática, pues se va a producir necrosis hepatocelular, centrolobulillar y fenómenos de colestasis. Y la última fase es la fase de fibrosis pulmonar, que clínicamente vamos a empezarla a observar entre los 5 a 7 días. Entonces se ve en forma tardía con respecto a las fases anteriores. Digamos que en algunos casos puede demorarse incluso un poco más. En la literatura se han reportado casos de pacientes que incluso la desarrollan hasta 3 meses después. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando se consumen dosis muy altas del producto, los pacientes pueden desarrollar falla multisistémica en un tiempo de 24 a 48 horas. Entonces no se va a presentar estas fases que acabo de escribir, sino simplemente el paciente, vemos de pronto los efectos cáusticos de la primera fase y un deterioro rápido del paciente con acidosis metabólica, shock cardiogénico principalmente, y se va a presentar todo el deterioro hasta llegar a la muerte sin que nunca desarrolle fibrosis pulmonar.
Doctora Zamora, ¿cuáles son los exámenes paraclínicos que se utilizan en los pacientes intoxicados por paraquat? Y cuéntenos dentro de estos, ¿cuáles son las pruebas específicas para identificarlo?
Bueno, primero voy a mencionar las pruebas específicas debido a que desafortunadamente no contamos con ella en Colombia. Realmente es una, que son los niveles séricos de paraquat. Ellos nos brindan información de la severidad del cuadro clínico. Entonces, pues con los niveles que nos reportan, uno ya se puede imaginar cómo va a ser la evolución clínica de ese paciente y su pronóstico. Pero pues al no tenerla en Colombia, nosotros nos apoyamos en otra prueba que es un test denominado test de ditionita sódica. Es una prueba cualitativa en la cual se adiciona la ditionita a una muestra de orina o jugo gástrico del paciente que haya ingerido el paraquat. Y este se va a tornar de un color azul verdoso, lo cual se consideraría un resultado positivo. Lo bueno de esta prueba es que no hay falsos positivos, o sea que si la persona tuvo contacto con herbicidas bipiridilos, pues se va a producir el color azul, pero si el producto fue otro diferente a herbicidas bipiridilos, pues no va a pintar de azul, sino se va a mantener el color que estaba previamente. En Colombia nosotros manejamos dos productos bipiridilos, uno es el paraquat y otro es otro que se denomina DIQUAT, entonces debe marcar positivos para estos dos. Esta prueba se recomienda realizarla posterior a 6 horas después de la exposición al producto, la ingesta, y si luego de 6 a 12 horas de exposición la prueba es negativa, o sea que no muestra un tono azul, esto se considera un predictor de 100% de supervivencia del paciente. Pues precisamente porque sabemos que es un resultado positivo, que no hay falsos positivos. Nos apoyamos también en otros paraclínicos, digamos que de los tradicionales, las pruebas de función renal, el nitrógeno ureico y la creatinina, pues por lo que habíamos hablado, el comportamiento del tóxico a nivel renal, y se vuelven un marcador indirecto de que el paciente por lo menos está cursando con una intoxicación leve si empiezan a alterarse estos paraclínicos. Los gases arteriales y el lactato sérico también son de utilidad. En el caso del lactato, un valor mayor de 4 milimoles por litro posterior a una adecuada reanimación hídrica al paciente, pues se ha asociado a un desenlace adverso. Las pruebas de función hepática, donde las transaminasas son las primeras en alterarse, con una elevación que puede llegar a ser 10 veces por encima de los valores normales. La radiografía de tórax, que puede ser normal en una intoxicación aguda. Recuerden que yo les decía que se empiezan a alterar el tejido pulmonar después del 5º a 7º día en promedio, pero los posteriores cambios pues nos van a indicar si el paciente está entrando en fibrosis pulmonar o no. En todo caso, se recomienda hacer una tempranamente en la intoxicación y nos sirve de base para estar haciendo las comparaciones radiológicas después de la evolución radiológica. También es necesario realizar un atacar de tórax para evaluar el establecimiento de fibrosis pulmonar. Muchas veces, pues, nosotros asesoramos al personal de salud que el tiempo de hacerla no es tan temprana, sino a partir más o menos del 5º a 7º día. Por último, pues otra que debemos mencionar, otro examen, es la endoscopia de vías digestivas altas, pues que se recomienda hacer idealmente en menos de 24 horas para evaluar las lesiones secundarias al vehículo cáustico que tiene este producto.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctora, ¿en qué consiste el tratamiento actual para los pacientes intoxicados por paraquat? ¿Cuáles han sido sus principales avances?
El problema con el paracuad es que es un tóxico que en dosis altas de aproximadamente 30 miligramos por kilo va a producir fibrosis pulmonar y a dosis cercanas a 40 miligramos por kilo va a generar falla multisistémica, como ya les decía, en un periodo entre 24 a 48 horas. Si tú revisas la literatura actual, se han planteado varios esquemas con medicamentos que disminuyen el proceso inflamatorio que lleva a los fibroblastos a ocupar el espacio alveolar y a la fibrosis, pero ninguno de estos esquemas han logrado resultados totalmente satisfactorios. O sea, en todos estos protocolos persiste el porcentaje de mortalidad y con mayor o menor grado de severidad de acuerdo a los tratamientos que se han instaurado. Entonces, nosotros digamos que tenemos un problema regional con el paracuad y hemos decidido desde la Universidad Surcolombiana y el Hospital Universitario de Neiva trabajar en tres puntos importantes. Uno es la educación a los médicos de la región para que conozcan el paracuad y los efectos de la intoxicación, pues digamos para que al enfrentarse a esta sustancia lo puedan abordar en forma lo más eficazmente posible. Lo segundo es una rápida implementación de medidas de descontaminación y remisión de estos pacientes, que no se queden mucho tiempo en primer nivel, sino que lo diagnostiquen, le hagan tratamiento de descontaminación y lo remitan. Y la tercera, pues dentro de nuestro protocolo, es usar corticosteroides, ciclofosfamida y N-acetilcisteína. Digamos que lo positivo acá es que hemos logrado mejorar la supervivencia que pasó de cero, o sea, estoy hablando de que no se nos salvaba ningún paciente, estoy hablando de más o menos el año 2010 que no se nos salvaba ninguno y hemos avanzado de que en los últimos años hemos logrado una supervivencia del 45%. Ahora, esto no es lo ideal, obviamente, pero pues al menos ya no era cero como antes. ¿En qué consiste el protocolo ya más detallado? Entonces comenzamos con la atención en primer nivel, donde el punto clave es la administración de carbón activado. Y esto debe ser dentro de la primera hora, ya que el paracuad es una sustancia con muy rápida absorción. Luego, el carbón activado, pues para los que han oído hablar de paracuad previamente, deben saber que está reemplazando a otra sustancia que plantean mucho las guías de toxicología, que es la tierra de Fuller, que está indicada para el mismo fin, pero que desafortunadamente no la tenemos en el momento actual en el país. Nosotros no recomendamos la realización del lavado gástrico por el riesgo de perforación de pasar la sonda nasogástrica, por lo que el producto tiene un vehículo cáustico. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que le hacemos es que el paciente se lo toma. Le pedimos al paciente que beba de un vaso el carbón activado. El médico debe instaurar un tratamiento con líquidos endovenosos y coordinar el rápido traslado a nuestro tercer nivel. Ya en tercer nivel lo que hemos trabajado es el esquema que propuso Budi y colaboradores. Ellos estudiaron los resultados en 1.811 pacientes y lo que lograron mostrar es que al aumentar el número de enfoques terapéuticos se incide positivamente sobre el pronóstico y la asociación de hemoperfusión, ciclofosfamida, metilprednisolona y dexametasona elevó la tasa de supervivencia en un 48% pues con respecto a lo que ellos manejaban previamente de tasa de supervivencia. Nosotros a este protocolo le hemos adicionado N-acetilcisteína, la cual ha demostrado ser un efectivo hepatoprotector por su acción sobre radicales libres, como se puede observar también en otras intoxicaciones, digamos que la más representativa es acetaminofén. Y adicional, pues consideramos que puede disminuir también la lesión en tejido pulmonar. Lo que desafortunadamente no siempre hemos podido hacer en nuestro medio, no hemos podido contar con esto, es con la hemoperfusión, pero el resto del protocolo sí lo realizamos tal cual.
Doctora Zamora, ¿por qué considera que es importante sacar del mercado colombiano este herbicida?
Lo que pasa es que el paracuad es un producto que se ha comercializado en 130 países, la mayoría de ellos asiáticos o en países de Latinoamérica, entre ellos Colombia. Pero uno se pone a mirar y el producto ha sido prohibido en 32 países por su alta toxicidad y entre estos está pues Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, pues es un producto que, como ya he dicho varias veces, es altamente tóxico. La triste realidad es que por más que mejoremos nuestros protocolos de tratamiento, siempre persiste un riesgo de mortalidad muy elevada. Este producto por muchos años pasó desapercibido, ya que los pacientes utilizaban en intentos de suicidio otros pesticidas de mayor comercialización y más fácil adquisición, como por ejemplo los organofosforados. Incluso yo estuve escuchando otro podcast de Baja Lenguas donde una colega mía mencionaba pues que los pesticidas en general han caído del primero al tercer lugar en las intoxicaciones a nivel nacional. Entonces, pues esto también lo hemos visto, pero en, digamos que en la región del país, en la región de Antioquia y en el suroccidente colombiano, con esto estoy hablando de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca, pues lo que hemos visto es que ha cambiado progresivamente y los pacientes toman ahora más paracuat que antes. O sea, si ustedes me preguntan para el año 2005, yo veía un paciente intoxicado por paracuat cada 6 meses. Ahora veo casi que uno semanal en promedio. Entonces, pues esto es muy, muy preocupante. Y lo otro que vemos es que antes la población en que se presentaba esta intoxicación eran adultos jóvenes con acceso al producto por su ocupación. O sea, eran personas que trabajaban en labores agrícolas y lo buscaban con fines suicidas. Esto no ha cambiado, esto sigue viéndose, pero ahora nos preocupa que se ha incrementado. Primero que se ha incrementado, o sea, ya no es tan ocasional, pero también que se están presentando demasiadas intoxicaciones accidentales. O sea, no es solo fines suicidas, sino que la persona también se usó descuidadamente el producto, se dejó al alcance y alguien desprevenidamente lo tomó y estamos teniendo casos en población pediátrica. No siempre están limitadas al acceso al producto por la ocupación de que era que lo tenían en cierta zona para labores agrícolas, sino que también estamos viendo que el producto se está volviendo de muy fácil adquisición y manipulación por varias personas. Entonces, pues, bastante preocupante. Y pues la última razón es que, digamos que siempre la contraparte dice que es que el producto es muy útil, pero pues hay que tener en cuenta que hay otras opciones de productos herbicidas que pueden ser igual de efectivas en las actividades agrícolas y que son mucho más seguras para las personas. Entonces, sinceramente, no se justifica que este producto siga en el mercado.
Doctora Zamora, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina actual y en nuestra realidad nacional. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Muchísimas gracias, un placer para mí que me hayan invitado y claro, ojalá podamos otra vez volver a hablar.
Muchas gracias por su tiempo, doctora Zamora, y los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas,
un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas,
un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.